estamos saludando. Fernando, ¿qué tal? Jorge González lo saluda. Buenos días.
Buen día, Jorge, y a toda la audiencia.
Bueno, gracias por este contacto. Bueno, ¿cómo,
no, por favor.
¿Cómo va esa gestión muy nueva, ¿no? Porque asumieron hace un mes, dos meses.
Sí, nuevitos. Con Beatriz asumimos el primero de julio y inmediatamente tuvimos una semanita y comenzó el receso, donde todo el personal administrativo, tanto docente y no docente, bueno, tienen el receso invernal, así que tuvimos 15 días que, si bien seguíamos trabajando, no teníamos el vínculo con la gente como para poder desarrollar las actividades no, como hubiésemos pretendido en esas dos semanas, pero la vuelta después del receso iniciamos como lo teníamos planteado, y bueno, estamos trabajando hacia el interior y el exterior de la universidad, teniendo en cuenta bueno, cómo está la universidad, principalmente en cuanto a lo presupuestario, y que tiene que ver después con la calidad académica.
Claro, exactamente. Fernando, cuéntenos sobre este pedido que, bueno, realizaron junto a la rectora Beatriz Gentile a legisladores nacionales para volver a impulsar en el Congreso el proyecto de ley de reparación histórica de la universidad. Bueno, coméntanos por qué surge esto y de qué se trata esto de la reparación histórica, ¿no?
Bueno, la reparación histórica es un proyecto que, bueno, que si bien lo veníamos viendo todos los que éramos parte de la gestión de las unidades académicas en conjunto con el rectorado, bueno, estaba claro por datos oficiales que la universidad había perdido históricamente presupuesto por muchas cuestiones que tienen que ver por la propia universidad, pero también por la falta de que el presupuesto se acorde al crecimiento que tenía que ha tenido la universidad en el último tiempo, y terminó cayendo del 100% que tiene que recibir de lo que está establecido como índice normativo, donde se incorporan muchísimas variables. Bueno, la universidad está recibiendo en el último tiempo el 70%, 72%, entonces está muy por debajo con respecto a lo que debería recibir. Entonces, eso es lo que nosotros reclamamos, que tiene que ver con la reparación histórica y con las justificaciones que corresponden, y con el reconocimiento también de aquellos que analizan el presupuesto de la universidad. O sea, que no es algo que está aislado, sino que es concreto, es real, y que se puede demostrar fácilmente haciendo un análisis de todos los presupuestos que ha recibido la universidad.
Claro.
Y también paralelamente ahora estamos viendo que desde el año, un análisis mucho más corto de tiempo, el año 2016 al 2021, la universidad también continuó perdiendo, a tal punto que de 2.35 que estaba con respecto al 100%, recibe 2.1, entonces está perdiendo ya el 0.25 en el último tiempo, y eso es mucha plata para y que impacta directamente en el funcionamiento de la universidad, porque el 95% prácticamente va a salario, pero también son salarios que no reflejan la realidad que tiene que tener la universidad, porque se necesitan mayores docentes y no docentes, pero a su vez se necesita también incrementar las categorías y dedicación para que la universidad no se quede solo con la docencia, sino que tenga que cumplir con lo que está establecido en el propio estatuto, que tiene que ver con la investigación, la extensión, la transferencia y el posgrado, que es lo que la universidad ha venido creciendo y sosteniéndose a pesar de no recibir el presupuesto acorde que necesita, que requiere y que estaría establecido.
Vicerrector, ¿cuáles fueron los motivos o factores que fueron llevando a que cayera este presupuesto para la Universidad Nacional del Comahue?
Bueno, como decía al principio, son varios. Algunos propios por la propia universidad, no vamos a, por supuesto, a desmentir eso, que tiene que ver con la poca participación en su momento en el Consejo Interuniversitario Nacional, producto de dificultades internas que tuvo la universidad en dos periodos bien marcados. Pero después tiene que ver con que la universidad siguió creciendo en carreras, siguió creciendo en infraestructura por la demanda de la región, por la complejidad que tiene la universidad, por convenios que se firmaron para el dictado de distintas carreras y no, después no fueron incorporados al presupuesto nacional. Digamos, hay muchísimas variables, pero lo que el presupuesto se estuvo manteniendo en los mismos niveles o por debajo en algunos casos, y no reflejaba el crecimiento que tuvo, porque pasamos de tener de 50 carreras a tener más de 70. Hoy tenemos más de 40 carreras de posgrado, tener que cubrir esas carreras con recursos humanos y equipamientos y material e incremento de infraestructura. Bueno, todo eso, todo ese crecimiento que tuvo la universidad por demanda de la sociedad, no fue reflejado en el presupuesto que tiene que enviar Nación, y que lo reconoce. O sea, no es algo que no se reconozca que está por debajo, sino que, bueno, el presupuesto general es uno solo y se distribuye entre las distintas universidades, pero resulta que por distintos factores la universidad fue una de las que fue perdiendo, y otras vemos que tuvieron un incremento presupuestario. Entonces, bueno, hay un reclamo genuino por parte de la universidad que esperemos en el transcurrir del tiempo se vaya corrigiendo. Entonces son dos vías: una es la reparación histórica y otras son los refuerzos presupuestarios que tenemos que tener para llegar a funcionar medianamente bien.
Claro, recordamos que estamos dialogando con el vicerrector de la Universidad Nacional del Comahue, Fernando Paul Osomnícar, sobre este pedido de proyecto de ley de reparación histórica de la Universidad Nacional del Comahue. O sea que de las universidades públicas del país, algunas sí tuvieron un aumento del presupuesto y otras no.
Exactamente. Bueno, eso se da también, tiene que ver por la participación que nosotros tenemos previsto, participación activa en el Consejo Interuniversitario Nacional. Ya tuvimos una primera reunión con los rectores, tuvimos reuniones con con el subsecretario de Políticas Universitarias, que es donde y de lo que recibimos el presupuesto. Y también las reuniones que estamos teniendo con todos los diputados y senadores de la provincia de Río Negro. Por eso nos hemos reunido ya con los senadores Beretinec y Doñate de Río Negro, con la diputada Landricini de Río Negro, con el diputado Figueroa, y así lo vamos a seguir haciendo con todos los actores políticos que son los que después van a defender el proyecto de ley, que van a trabajar y que entienden la necesidad de que la universidad sea reconocida presupuestariamente, ¿sí? Porque entienden el crecimiento que ha tenido, entienden la importancia, entienden la complejidad que tiene. Estamos en 10 ciudades distintas, 3 en Neuquén, 7 en Río Negro, con 17 sedes, cada sede tiene su complejidad. Bueno, todo eso lo entienden muy bien en el momento que se les explica, y están dispuestos a acompañar este pedido. No solo la reparación histórica, sino también acompañar en el momento que se discuta el presupuesto nacional 2023, y que es la parte que le corresponda a la universidad, y dentro de las universidades lo que propone la Secretaría de Políticas Universitarias, que siempre propone un poco más para la Universidad Nacional de Comahue. El tema que cuando se analiza, después siempre hay una disminución en todo el presupuesto y termina impactando en números importantísimos de caída en el presupuesto que tiene la universidad.
Uh-huh. Bien, por último, ¿cómo se va encarando esta segunda parte del año allí en la Universidad Nacional del Comahue? Bueno, ya se han normalizado las clases, es como que ha vuelto de alguna manera toda la normalidad, ¿no?
Sí, está funcionando. Ya, pasaron el periodo de receso, vino el periodo de exámenes finales, y hoy las clases se están desarrollando con normalidad. Por supuesto que estamos acompañando y viajando a todas las unidades académicas. Ese es nuestro objetivo, acompañar a las distintas autoridades también para ver las necesidades que tienen. Hay una necesidad importantísima en mantenimiento en cuanto a infraestructura, en compra de equipamiento. Hay unidades académicas que requieren mayor y mejor equipamiento, hay otras que requieren un mantenimiento en la infraestructura, así que estamos acompañando, y también estamos ya se le ha entregado a todas las unidades académicas aula híbrida para ir viendo cómo se implementa la bimodalidad para aquellas carreras y aquellas materias que lo pueden hacer. Y el objetivo nuestro es no solo atender dentro de las sedes, sino también involucrar a los gobiernos para llegar al norte neuquino, a la línea sur de Río Negro, y para eso también estamos teniendo reuniones con otros actores que no son donde están instaladas la sede, que ahí el vínculo es mucho más fluido, porque bueno, tanto los distintos decanos y decanas tienen una relación con los intendentes. Bueno, nosotros queremos fortalecer ese vínculo, trabajar también con Río Negro, recuperar el vínculo que vemos que, si bien existe, se ha perdido la fluidez, bueno, porque bueno, con Neuquén, Neuquén lo tiene mucho más arraigado, mucho más, lo toma mucho más propia la universidad, y en Río Negro algunas cuestiones se han perdido, y bueno, el objetivo nuestro es que la universidad, como es regional, está tanto en Río Negro y Neuquén, y tiene que ser vista de esa manera, y nosotros cumplir con los objetivos que tenemos, que llegar a las distintas localidades para que todos los rionegrinos y neuquinos puedan acceder a la formación de nivel superior en nuestra universidad.
Vicerrector, muchísimas gracias por este contacto, y probablemente charlaremos antes que llegue fin de año para hablar del tema de becas y demás, como para que aquí en la zona norte estén atentos,
Con mucho gusto. Bueno, que tenga buen día, y estoy a disposición.
Bueno, muy amable, que ande muy bien. Dialogábamos con el vicerrector de la Universidad Nacional del Comahue, Fernando Paul